en este tiempo, permítanos ser iluminados, Señor, por el consejo de su palabra. Por medio de esta carta, Señor, que sea claro nuestro entendimiento, que podamos comprender con facilidad, Señor, y que podamos aplicar este conocimiento. Como iglesia, mi Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial. Pedimos su dirección, Señor, en todo. Por medio de la obra preciosa del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, el título de este mensaje es muy sencillo. Le he puesto hijitos, jóvenes y padres. Es una forma expresiva del apóstol Juan, con un cariño único como puede ser el de él. Los creyentes amados están llamados a exhortarse unos a otros en amor. Sabemos esto con mucha claridad. En la iglesia del Señor estamos llamados a exhortarnos en amor. Estamos llamados a amarnos unos a otros. Estamos llamados a estar en comunión unos a otros. No podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos al hermano que lo tenemos vivo y en directo, en carne y hueso, cuando Dios es espíritu. Es claro, las Escrituras, la perfección, como hemos visto, y a lo largo de la carta del apóstol Juan, el perfeccionarnos como hermanos en la fe, es precisamente cuando estamos juntos unos a otros, y nos amamos, y nos exhortamos, y nos consolamos. Así podemos decir que hemos sido perfeccionados. Es por eso que un creyente debe reunirse en una iglesia local, porque es ahí donde perfecciona Dios su amor. En el trato con los hermanos, aunque sea difícil, aunque haya hermanos que a veces uno no quisiera verlos, estoy bromeando, porque tenemos que verlos, aceptarlos, amarlos, soportarlos, perdonarlos, amonestarnos. Esa es la verdad de las Escrituras. Es ahí en la iglesia donde se perfecciona el amor de Dios. No podemos escapar de ello. Entonces es interesante que el apóstol hace una referencia de hijitos, de padres, de jóvenes. ¿Cómo se realiza esto en la práctica? ¿Cómo socializan diferentes tipos de caracteres de hermanos de diferentes edades espirituales? Es indudable que el apóstol está hablando de los más pequeños en la fe, los más adultos en la fe y los más ancianos en la fe, los padres espirituales. ¿Cómo se interrelacionan estos caracteres diferentes en la iglesia local, en la práctica? ¿Cómo se da esto? Cuando hay una exhortación, ¿quién toma la palabra primero en la exhortación? ¿Quién da el consejo sabio en una exhortación? ¿Quién es el que toma el consejo en sabiduría? El contexto previo de esta cita es el que ama a su hermano y permanece en luz, o el que aborrece a su hermano y permanece en tinieblas. Recordemos ahí en el versículo 9 de primera de Juan 2, esto, si no me equivoco, fue el hermano Edgar, ¿no? Nuestro hermano Edgar habló de eso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Acuérdense que el término aborrecer no implica solamente un rechazo evidenciable, sino solamente el hecho de despreciar, tomarlo en poco. Eso es aborrecer a alguien, no darle la importancia que se debe. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, dice. Porque lo hace todo en la luz, que es la verdad de las Escrituras. Por eso no puede tropezar. Pero en cambio dice el versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y es interesante que no sabe a dónde va. ¿Por qué razón? Porque está en tinieblas. ¿Cómo puede saber qué es lo que debe de hacer si aborrece a su hermano, está en tinieblas, no sabe a dónde va? No sabe qué es lo que tiene que hacer según la palabra de Dios, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y es interesante porque él no sabe que está en tinieblas. Él cree que está caminando en luz, pero está en tinieblas, dice la Escritura. ¿Por qué? porque está aborreciendo a su hermano. Entonces, tomando en cuenta ese contexto que tenemos, el apóstol dice en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. Es interesante aquí un estudio de palabras, porque ustedes revisen, por favor, la escritura, y ustedes van a ver que dice hijitos, versículo 12. En el versículo 13 dice padres, luego otra vez dice jóvenes, luego otra vez dice hijitos. En el versículo 14 otra vez escribo a vosotros padres, luego más en la mitad del versículo 14 a vosotros escribo jóvenes. Y en el versículo, ahí está, es un intercambio de términos, y solo para tener claro este asunto, el versículo 12, cuando dice os escribo a vosotros hijitos, esa palabra viene del griego teknion, que no se está refiriendo a una, no se está refiriendo a un tipo de creyentes pequeños, sino está hablando de manera general a los hijos de Dios, pero con cariño. Es una manera cariñosa del apóstol de dirigirse a todos los que han nacido en Cristo. Dice, a todos los que le han sido perdonados los pecados por su nombre. Ese primero, os escribo a vosotros, en otra versión dice, hijos míos, hijitos. Con esa ternura lo hace, pero no está hablando de los pequeñitos, los niños e inmaduros en Cristo. Está hablando de manera general de todos los creyentes, pero de una manera cariñosa. Entonces, hay que resaltar el trato cariñoso del apóstol Juan. Sabemos que la carta fue escrita ya cuando el apóstol Juan tenía más de 90 años. Y un viejito de 90 años ya no está para ponerse a discutir con nadie y pasar corajes. Pero usted sabe, ¿no? Aneurisma, se le revienta una venita, le da un... Yo tengo a mi papá que ya tiene, va para 80 años, y yo le digo, papá, no, él todavía, imagínese, mi padre todavía da clases. Le digo, papá, no se disguste con ningún adolescente, le digo, por favor, tranquilo. No, yo ya no discuto con nadie, dice, porque ya él tuvo una vez una dificultad por la atención. A veces, estos muchachos a veces de colegios fiscales, y hablo específicamente de adolescentes, de jóvenes, son muy tremendos con los maestros. Entonces mi papá ya pasó algunos corajes hace algunos años, pero ya está tranquilo. Entonces hago esta referencia porque una persona mayor no puede estar ya pasando ya enojos. Y yo creo que el apóstol Juan en esta carta, ya de 90 años, un hombre ya que ha conocido la voluntad de Dios, ya los demás apóstoles fallecidos, posiblemente, certeramente ya todos fallecidos, y solo él con vida, el último apóstol que ha presenciado al Señor con vida, ya no está en posición de enojarse, de pasar tensión, de pasar, qué sé yo, momentos difíciles. Ya él tiene otra postura diferente, otro trato diferente. Toda la carta es así, hijitos. En más de alguna ocasión trata a los creyentes de esa manera, con amor, con cariño. Ya no es esa exhortación, tal vez que se recuerde, y usted va a sentir conmigo. ¿Qué pasó cuando al Señor Jesucristo en su ministerio lo rechazaron los samaritanos? ¿Quiénes querían echar fuego del cielo? Precisamente era Juan y su hermano. Señor, ¿quieres que mandemos y echemos fuego sobre estos impenitentes y circuncisos? Ese era Juan cuando era joven. Y ahora tenemos un Juan diferente. Hijitos, por favor, hijitos, entiendan. Vean el trato delicado del apóstol. Eso llama mucho la atención. Pero ¿quiénes son estos hijitos? Sabemos que el término hace referencia a los hijos de Dios, a los que han nacido en Cristo, a los hijos, pero en su trato especial como padre espiritual, hijos míos. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que tienen a Cristo como su abogado defensor. Primera de Juan 2:1. Vamos a revisar rápidamente. Primera de Juan 2:1, tomando el mismo contexto de la carta de Juan, dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo nombre, la misma terminología, hijitos en amor, por favor. Si ustedes caen en pecado, sepan que tenemos un abogado defensor. Son los que permanecen en Cristo, primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza en su venida y no seamos avergonzados de parte de Él. Otra vez más, este trato cariñoso del apóstol. Hijitos, permanezcan. Permanezcan. Primera de Juan 3:18. Son los que aman de en hecho, son los que aman de hecho, perdón, y en verdad. Primera de Juan 3:18. Dice la escritura, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tal vez un hombre más joven y les hubiera dado una exhortación, o sean hipócritas, fariseos, pero el apóstol, tomando en cuenta esa presencia que tenía ante las iglesias, de toda la región, él era muy reconocido como uno de los apóstoles vivos que quedaba, tenía ese testimonio. Entonces, él les dice, por favor, hijitos, amen de hecho y en verdad. No amen de palabra, háganlo de hecho y en verdad. A esos hijos de Dios son los que se refería. Son los que tienen a Cristo como su abogado defensor, son los que permanecen en Cristo, son los que aman de hecho y verdad, son los que han vencido. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros procedéis de Dios y lo habéis vencido, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Otra vez el trato cariñoso del apóstol. Esto es lo que necesitamos nosotros. Yo todavía no soy un padre espiritual. Yo creo que cuando ya pase la barrera de los 50 años y vaya para los 60 años, cuando ya esté lleno de canas, yo podré decir que a lo mejor les diga, hijitos, ya con cariño, ya como diciendo, Señor, están en tus manos ya. Si no me hacen caso a mí, allá tú con ellos ya. Pero son hijitos. Es el trato delicado, o sea, no es como cuando uno está más joven. Estos son entonces los hijos que tenía Juan como padre espiritual. Y les dice, os escribo a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Obviamente, amados, son creyentes regenerados. Porque para que les diga hijos míos, él no va a decir hijo mío a un lobo. Él no va a decir hijo mío a un divisionista. ¿A quién les dice? A aquellos que han recibido ese nuevo nacimiento. Aquellos a quienes se les han perdonado sus pecados. Aquellos que son creyentes llamados hijos de Dios. En Juan 1, 12 al 13. No, primera de Juan. En Juan 1, 12 al 13. El apóstol, estando mucho más joven, obviamente. Él les dice ahí. Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Evangelio de Juan. Esos son los creyentes a quienes él puede llamar hijos de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que han sido engendrados de parte de Dios mismo. No lo ha hecho ni, como dice aquí, no han sido engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Mire qué interesante que es esto, porque a veces en las iglesias nosotros llamamos hermanos a cualquiera. Hasta un pastor puede llamar sus hijitos a alguien que no ha sido regenerado. Pero ¿a quiénes les corresponde llamarles hijos? Poniéndome en la posición del apóstol Juan, como padre espiritual. Yo todavía no estoy en esa edad. Espiritual. Yo estoy todavía aprendiendo. Pero en esa posición Juan les llama hijitos a aquellos que han sido regenerados de parte de Dios. Él no va a llamar hijo, él no va a decir hijos míos con cariño a cualquiera. A eso me refiero. Y todo eso implica una eclesiología. Todo eso implica un ministerio de iglesia. Todo eso implica liderazgo. Todo eso implica membresía. Todo eso implica comunión. Todo eso implica responsabilidades los unos con los otros. Es un gran error cuando a veces entre nosotros, a veces llamamos hermanos a cualquiera. Peor aún cuando un ministro llama a su hijo espiritual, a quien no es todavía hijo espiritual, ni siquiera a veces ha nacido de nuevo, pero es su hijo espiritual. Qué error, qué confusión. Lo único que podemos llamar, hablando de nosotros como hermanos, ¿quién es tu hermano en la fe? Aquel que ha nacido en Cristo. ¿Quiénes han nacido en Cristo? Los que han sido regenerados de parte de Dios. Esa palabra regenerar es nuevo nacimiento. Han nacido de Dios. No han nacido porque hicieron repitieron una oración. A ver, levanta la mano, ¿crees en Jesús? Sí, crees en Jesús, haz esta oración. Sí, Señor, yo creo. Has nacido de Dios. Eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ya sabemos que hay evidencias del nuevo nacimiento. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cómo sabemos quiénes son tus discípulos? Por sus frutos los conoceréis. No puede, por decirlo así, un árbol de mango dar uvas. Un árbol de mangos da mangos. Un árbol de uvas da uvas. Por los frutos. Un hijo de Dios da frutos de hijo de Dios. Si no hay fruto, no ha nacido de nuevo. Por eso es importante, el contexto de toda la carta de Juan es a los nacidos de Dios. Los que están en luz, los que aman a su hermano. Aquí no hay términos medios. Si no has nacido de Dios y no amas a tu hermano, es porque eres hijo del diablo y estás en tinieblas. Eso es la verdad del contexto de la carta de Juan. O hijo de Dios o hijo del diablo. O has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. O vives en santidad o sigues practicando el pecado. Entonces, eso es claro. Para poder referirse en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijos míos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y en el versículo 13, en adelante, ahora comienza un trato diferente. Ya no está hablando de los hijos en general. Por alguna razón, el apóstol comienza a tratarlos de acuerdo a su crecimiento espiritual. Y aquí vemos tres edades espirituales muy claras. Padres espirituales, jóvenes espirituales o adultos espirituales y los niños espirituales. Es interesante que el apóstol, después del contexto de tratar al hermano, de el que está en luz ama a su hermano, el que no está en luz aborrece, está en tinieblas y tropieza, luego él hace una distinción entre aquellos que somos maduros y aquellos que están naciendo en Cristo. Estamos hablando en el contexto de creyentes, de personas que han nacido de Dios. Es difícil, tal vez, pienso que a medida que avanzamos en el conocimiento del Señor, podemos diferenciar cuándo o podemos discernir cuándo alguien que nace en Cristo Jesús es un hijo de Dios. Por las evidencias que da, sencillamente, por las evidencias. Y obviamente va creciendo y va irse desarrollando. Entonces, en el capítulo 2 del versículo 13 de primera de Juan, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esta palabra padres viene del griego pater y es una referencia a su edad, a su madurez espiritual. Y la vemos en el inicio del versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es del principio. Observe la escritura un ratito para que usted se vaya ubicando. Es importante que vea esto. Mire, en el versículo 13, al principio, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es del principio. De ahí sáltese al inicio del 14 y repite lo mismo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es el principio. ¿Sí se da cuenta? ¿Quiénes son esos padres espirituales? Los padres son descritos como aquellos que han llegado a conocer al que es desde el principio. Se trata de creyentes maduros que han conocido la dulce compañía del Hijo de Dios y están satisfechos con Él. Físicamente podríamos hablar de creyentes de edad avanzada. Relacionamos siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces, a un creyente maduro con un creyente que tiene una edad avanzada cronológicamente. Un padre espiritual. Es difícil reconocer a un padre espiritual a un muchacho de 25 años. Estoy poniendo lanzando nomás unas edades así. Y usted, él es mi padre espiritual. Bueno, tienes un padre espiritual muy joven. Yo no lo llamaría todavía padre espiritual, porque todavía está aprendiendo. Pero tal vez un creyente, y vamos a ver más adelante, con una fe evidenciable, que tal vez tenga una edad mayor, podríamos llamarlo un padre espiritual. Entonces, es importante que físicamente podemos hablar de creyentes de edad avanzada, pero con un grado de madurez, escucha esto, probado por la experiencia del ministerio. Es importantísimo eso. Es importantísimo. Nosotros culturalmente nos dejamos llevar por todo. La iglesia está tan confundida que alguien puede estar en el púlpito predicando, qué sé yo, con una elocuencia, tal vez con una pinta, me refiero bien vestido, con un terno, y la gente, pastor, y no es nada de pastor. Nosotros tendemos a asignar o dar un nivel de madurez sin ni siquiera conocer cómo es el hermano. Pero aquí la Escritura habla de que estos padres tienen una experiencia probada, una madurez probada en su ministerio. Es decir, que nadie los puede reprender. Han llegado a ese nivel de irreprensibilidad. Nadie puede decirle a la mano, pero ¿cómo? Padre espiritual, pero si es así, 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 así. Eso no pasa con un padre espiritual. Por padres es muy probable que el apóstol signifique personas que habrían alcanzado el cristianismo en su primera promulgación en Judea y en Asia Menor. Este es un comentario que encontré muy interesante, que dice que a lo mejor el término padres espirituales se refiere a aquellos creyentes que empezaron tiempo atrás desde el ministerio público del Señor. Algunos de ellos probablemente habían visto a Cristo en la carne, probablemente. Esto es un comentario, no es la Escritura. Es un comentario bíblico que a lo mejor asume que muchos padres espirituales tal vez estuvieron muy cercanos a presenciar el ministerio público del Señor. ¿Qué edad tenía Juan cuando escribió esta carta? 90 años, si se da cuenta. Entonces, puede ser que muchos ancianitos también, sabios, espirituales, a lo mejor alcanzaron a ver el ministerio público del Señor. Estos eran los ancianos y los testigos oculares, que eran los más antiguos en la iglesia y estaban bien establecidos en las verdades del Evangelio y en la experiencia cristiana. Son los que están en la base de esta familia espiritual y han conocido toda la economía de la obra de Dios en sí mismo y en los demás. Es interesante, escuche esto. Yo sé que estamos cansados, pero tratemos un ratito de poner atención. Miren, es interesante que estos padres espirituales en este contexto han presenciado, escuche esto, el cambio del judaísmo al cristianismo. Ellos han presenciado todo lo que relata el libro de Hechos. Ellos han visto eso, ellos han palpado, han presenciado este cambio. Cosa que nosotros no vemos eso ahora. Nosotros ahora estamos en un tiempo donde tenemos sencillamente una iglesia cristiana, estamos en una teología cristiana, recibimos instrucción bíblica dentro de una iglesia, pero ninguno de nosotros ha palpado un cambio tan drástico. Yo sé que algunos de ustedes tal vez salieron del catolicismo, y eso pudo haber sido drástico para algunos, pero eso no se compara en nada cuando todo un pueblo que tenía una forma de religión como el judaísmo cambió. Fue cambiando gradualmente para convertirse al cristianismo. ¿Usted se imagina lo que era dejar el sabbat? para luego celebrar el domingo de resurrección? ¿Usted se imagina lo que era no asistir a la sinagoga, sino ahora reunirme en la iglesia del hermano Onesíforo para celebrar el culto? ¿Usted se imagina lo que era dejar los sacrificios, los holocaustos del templo, para ahora sencillamente presentarme yo como un sacrificio vivo para el Señor? Eso fue tremendo. Y muchos padres de la iglesia, cuando escribió Juan, presenciaron ese cambio. Presenciaron y vieron esa transición. Y eso les daba mucha sabiduría. Por eso Juan se dirige a ellos y habla como padres espirituales bien establecidos en las verdades del Evangelio y en la experiencia cristiana. Son la base de esta familia espiritual. Estos tienen el mayor, dice aquí, stock de sabiduría espiritual y experiencia religiosa. ¿Y cómo son estos padres? Han llegado a nivel de conocimiento, de conocer al que es desde el principio, guardando sus mandamientos. Primera de Juan 2:4. El que no guarda sus mandamientos no ha conocido a Dios. Revíselo, a ver. Primera de Juan 2:4. Primera carta de Juan 2:4 dice: el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice el apóstol Juan? Es un mentiroso y la verdad no está en él. No, nada, que tú dices que le conoces a Dios, pero no guarda su palabra. No guarda su palabra. ¿Y cómo guarda su palabra, pastor? ¿Qué tengo que hacer para guardar su palabra? Bueno, tienes que leer la escritura, tienes que reunirte en una iglesia local, tienes que aprender instrucción en la palabra de Dios. Efesios dice que, Efesios 4:11, que él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos en el conocimiento y fe a la estatura varón perfecto de Jesucristo, y no seamos niños que anden fluctuando por cualquier cosa que escuchamos por ahí. Esos creyentes que están brincando de iglesia en iglesia, están en una iglesia de prosperidad, se van a una iglesia de dones carismáticos, luego van a una iglesia para decretar y declarar su casa, su carro y todo lo que el dinero les puede dar, y así están saltando y saltando y no saben qué es lo que quieren. No saben. No sé por qué me salté esta parte. Estamos hablando de guardando sus mandamientos. Eso era el asunto. Aquel que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces estos padres espirituales han llegado a conocerle. Pero ese conocimiento es ¿por qué? Porque ellos han dado la evidencia de guardar su palabra. Estos padres espirituales tienen la evidencia de guardar su palabra. Se nutren de alimento sólido. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Dice la palabra de Dios, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es una forma, una analogía de comparar el alimento que damos en diferentes edades. A ver, denle a un niñito chiquitito un arroz con menestra, con chanchito y todo, ¿qué le va a pasar? Pero en cambio, a un adulto, déselo que se lo come y se come otro plato más. Y si es un pastor, tal vez, o hasta otro plato más se come. El alimento sólido, la vianda sólida, es para quienes, los que han alcanzado, así como el cuerpo tiene madurez física para asimilar esos alimentos, el maduro espiritualmente tiene la madurez espiritual para asimilar la vianda, la comida gruesa. Él no va a ser instruido en los rudimentos. Él ya necesita alimento sólido. ¿Y quiénes pueden enseñar ese alimento sólido? Si pensamos un momento en Juan. Quítalo Juan un poquito, a ver, Juan tiene 90 años ahorita. Bájale un poquito, unos 30 años menos. Usted ve a un apóstol Juan de 50 años. ¿De quién aprendió él? ¿De quién aprendió? Él aprendió del Señor, de Cristo. Pero sabemos que nuestro Señor dejó el ministerio a los 30 años, pero acuérdense que ellos no quedaron solos, sino que el Espíritu Santo vino a ocupar el ministerio que el Señor les hacía en cuanto a crecer en la fe. Entonces, lo que quiero decirles es que si pensamos en un maduro espiritual que se alimenta de vianda pura, ¿quién le va a dar ese alimento a él? ¿Quién le va a dar ese alimento? Tiene que ser otro con un nivel de madurez mayor. ¿Sí o no? Es lo más lógico. Es lo más lógico. Entonces, se nutren de alimento sólido, vianda sólida, por su nivel de madurez. Se exige este conocimiento en los padres espirituales para consejo y sabiduría. Primera de Corintios 2, busque, Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, el 6 y el 15, saltados. Primera de Corintios 2, versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto escribe el apóstol Pablo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que se van desapareciendo. Y salta hasta el versículo 15. En cambio, el espiritual disciende todas las cosas, pero él no es enjuiciado por nadie. El apóstol Pablo dice: hablamos sabiduría. ¿Con quiénes hablan sabiduría? Con los que han alcanzado madurez. Esos creyentes, yo me imagino cómo pudo haber sido el concilio de Hechos 15, entre apóstoles, entre los profetas que había en ese tiempo, entre creyentes que habían alcanzado madurez espiritual. O cómo habrá sido, tal vez, cuando se escribió la Confesión Bautista de Fe de 1689 y se reunieron todo ese montón de pastores allá en Inglaterra por un varios tiempo, ¿cómo habrá sido sentarse a escuchar lo que ellos hablaban? ¿Usted se imagina? Yo creo que cualquiera de nosotros no hubiera entendido muchas cosas y se hubiera aburrido porque está acostumbrado a que les digan otras cosas. Es lo más normal. Yo, escuche lo que le digo. Con este mensaje yo no estoy menospreciando a que el hermano cree que todos somos maduros y somos padres espirituales. Es verdad. No todos son padres espirituales. Hay otros que son maduros espirituales, más jóvenes espirituales, y hay otros que son niños. Pero Dios sabe por qué hace las cosas y por qué pone, por decir de alguna manera, las fichas en el tablero. Él sabe por qué hace las cosas. Entonces, la característica de los padres, resumiendo, han llegado a nivel de conocimiento, de conocer al que es desde el principio, guardando sus mandamientos. Se nutren de alimento sólido. Se exige que este conocimiento en los padres espirituales sea para consejo y sabiduría. Este nivel de madurez es evidenciable en la iglesia local. Es evidenciable. Si hablamos de los apóstoles, cuando el apóstol Pablo visitaba las iglesias, mi amado hermano, no es porque queramos exaltar hombres, pero era el apóstol Pablo. Si usted se sentaba con el apóstol Pablo, ¿qué iba a escuchar? A ver, pensemos en un siervo de ahora. Pensemos en un siervo de este tiempo. Tenemos a un pastor de los que conocemos, como los que hemos compartido en conferencia, a un pastor Sujel Michelén. Usted se sienta a conversar con él, ¿y qué va a conversar usted? ¿Quién le va a conversar? Yo sé que en la humildad él no va a rechazar una conversación que usted tenga con él si le cuenta, qué sé yo, que a lo mejor se le quemó el arroz el día anterior. Yo no creo que él, no. Pero cualquiera de nosotros que desee conocer un poquito más, lo va a bombar de preguntas. Hay un hermano que usted conoce, uno que vino de Perú, ¿se recuerda? Ese hermano, cuando estuvo en el seminario y tuvo a esos hombres de Dios que primeramente hablaban en inglés, ¿no? Y gracias a Dios, el hermano que usted conoce de Perú hablaba inglés. Oiga, yo le tuve que decir: mi hermano amado, te voy a decir algo en el amor del Señor. Yo sé que tú te mueres por preguntarle cosas profundas a esos hombres de Dios, pero acuérdate que estás entre mortales como nosotros, le digo. Nosotros no entendemos lo que tú preguntas. Yo me reía porque él hablaba y sacaba unos términos teológicos que uno se asusta y que está hablando, ¿eh? Entonces yo le digo, mira, haz esto. Cógelo solito al pastor y dile todo lo que tu alma quiera preguntarle. Pero cuando estés entre nosotros, acuérdate de que nuestros oídos todavía necesitan reforzarse. Es lo más normal. A ver, por ejemplo, no sé, algunas de ustedes, damas, les ha de gustar, pero a mi esposa le encanta lo que es el, ¿cómo es que se llama eso? El tejer con el crochet, ¿no? Puede ser que a alguna le encante la cocina. Imaginémonos que llega, qué sé yo, la que tiene en el Facebook y en el YouTube, tiene, qué sé yo, 10 millones de seguidores, y va a pasar en su casa. ¿Usted qué le va a preguntar? Si a usted le encanta la cocina y esa persona es un maestro en cocina, ¿qué cree que le va a preguntar toda la noche? Va a hablarle de cocina y cómo hace esto y qué hace todo acá. Yo le digo a mi esposa, si tuviera la oportunidad de conocer a sus maestras de crochet que ella tiene allá en YouTube y las tuviera en su casa, ¿qué piensa usted que va a ella a conversarle? Va a preguntarle todo lo que pueda sacarle en ese poco tiempo que la tiene. Entonces es lo más natural. Y Dios en su sabiduría pone a estos maestros, a estos padres espirituales, precisamente para que ayuden a fortalecer la fe de los hermanos más jóvenes, ya hablando de la iglesia del Señor. Todo el ministerio de Juan en sus cartas es una evidencia de esto. Juan como un padre espiritual, ayudando, enseñando a los demás. Pero asimismo también, como hay padres espirituales, hay también adultos espirituales. O jóvenes espirituales, sino que cuando la Biblia habla de jóvenes, no es como nosotros en nuestra mente. Ustedes dicen, mira ese joven, ustedes se imaginan un chico de 25 años, 30 años. No, para la Biblia un joven era alguien que ya había alcanzado una madurez. Estamos hablando de unos 40 años. Ese es un joven espiritual, un maduro espiritual. De eso se trata aquí, en el versículo, en el capítulo, estamos capítulo 2, del versículo 13. Sí, ¿no? Primera de Juan 2, 13. Mire que dice, en el 13 dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y sáltese al versículo 14, la segunda parte. Os escribo a vosotros jóvenes, el mismo término, jóvenes, del griego neaniscos. Os escribo a vosotros jóvenes. Y les dice de nuevo, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ahora Juan ya los deja a los padres espirituales. Es una referencia a quiénes? A los jóvenes espirituales. El carácter de estos jóvenes o adultos espirituales está caracterizado por la fuerza y el combate. Este es el periodo de conflicto y de lucha con el enemigo. Los jóvenes adultos han vencido al maligno porque han aprendido el secreto de la victoria. Esto es, no yo, mas Cristo vive en mí. Estos fueron discípulos confirmados de Cristo. Las personas que estaban bien fundamentadas en la verdad habían sido ejercitadas a fondo en la guerra cristiana. Ya no estaban agitadas por dudas y temores, sino que habían llegado al testimonio perdurable del Espíritu de Dios en sus conciencias. Por eso se dice que vencieron al maligno. Así les dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eran personas en el apogeo de su vida y en el cenit de su fe y de su amor. Han crecido hasta la herencia de un hombre maduro, fuerte para trabajar. Conservan las instrucciones que han recibido con obediencia, actúan sobre ellos y ocasionalmente son llamados a defender a su familia, propiedad, a su país, a su nación, contra los opresores. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer alguna actividad y yo necesito gente madura espiritualmente, yo llamo a esas personas porque ellos tienen en su mente ahorita, tienen clara la victoria que tienen en Cristo Jesús. Están dispuestos a trabajar siempre que se les permita una labor de ministerio. Ellos no van a decirle, no, estoy ocupado, o ¿Sabes que tengo que pedirle permiso a mi esposa, pastor? No, 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 ellos no están en eso. Ya podemos contar con esos jóvenes. Estoy dejando a los padres espirituales. Generalmente recuerda que el padre espiritual va acompañado de años, ¿sí o no? Entonces imagínese llevar a un acto de evangelismo a un viejito que es muy sabio, pero exponerlo a que a lo mejor le pase algo, mejor no, ¿no? Mejor llevo a quienes, a maduros espirituales que están en el apogeo de su vida cristiana, que han vencido al maligno, que tienen esas fuerzas espirituales y que están preparados para toda buena obra. Con ellos puedo contar, con ellos puedo emprender una labor, con ellos puedo decir, hermanos, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer. Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios y lo van a hacer. Han alcanzado ese nivel de madurez. Miren, aquí habemos 1, 2, 3, 4 varones y habemos muchas mujeres. Ya vemos, digo, hay muchas mujeres. Y hay muchas mujeres. Esto no es decir, ay, pastor, hubiera traído a mi esposo para que escuche este mensaje. No se preocupe, porque si él no está aquí presente, usted, mujer de Dios, sí está presente. Y usted tiene que hacer, y usted tiene que llevar a que su hombre, a que su marido alcance ese nivel de madurez. Pero tal vez pueda decirme usted, uy, pero ni siquiera, no es ni niño todavía. No es ni niño, no pierda la confianza. Porque usted puede dar un buen testimonio para que ese hombre alcance una vida espiritual aceptable delante de Dios. Y quién sabe, mi amado, mis amados hermanos, si Dios en su misericordia lo remueva, le mueve el piso, como decimos, para que entienda lo espiritual y busque las cosas espirituales. No se desanime. Pero en cambio, si su esposo, si yo sé que hay, bueno, hay hermanas jóvenes, ¿no?, que están todavía, son solteras, pero puede ser que más de alguna, y quién sabe, alguna que me esté escuchando tal vez, ¿no? No se desanime. Si su esposo es un creyente que a veces va a la iglesia, pero a veces también como que está con sueño y no quiere, y usted tiene que estar arreándolo, levántate, vamos a la iglesia, mira que Dios te va a bendecir, obedece la palabra. No, no, tranquila. Descanse en el Señor. Puede ser que el Señor, por su fidelidad y por su fe, pueda llevar a ese hombre a que sea un hombre maduro en Cristo Jesús. No importa si tiene que ser un niño y luego ser un hombre maduro, pero no pierda la fe en ese aspecto. Entonces, estos maduros espirituales son fuertes, la palabra permanece en ellos porque han sido probados y han vencido a Satanás y al mundo, pues dan evidencias y frutos. Mire que es importantísimo esto de probarlos. Es importantísimo. La Escritura habla, por ejemplo, cuando se trata de escoger el don de Dios para el pastorado y el diácono, tienen que ser probados. El peor error que se puede cometer cuando una iglesia levanta un pastor o levanta un diácono, y es claro el asunto, aquí hablamos de pastores y diáconos, no hablamos de pastoras ni diaconisas. Eso tenemos claro como una enseñanza reformada, muy claro en las Escrituras. El liderazgo que Dios ha dado en las iglesias locales es a los varones. ¿Por qué me va a decir eso? Porque está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Y eso lo digo como una salvedad. Entonces, hablando de ese tipo de liderazgo, oficiales en la iglesia deben ser probados. Allá en 1 Timoteo 3 dice, no un neófito. ¿Sí sabe lo que es neófito? Un nuevo creyente en la fe. Ya, porque lo ven elocuencia, lo ven el soporte en su carácter, atrae a las personas, tiene un carisma, ponlo ya, que predique. Y ya la gente, hasta pastor le llama. Y la Escritura es muy sabia, dice, no un neófito. ¿Por qué? Porque puede envanecerse y caer en el lazo del diablo. ¿En qué lazo cayó el diablo? En enorgullecerse. Mejor leamos lo que dice la Escritura. Busque Primera de Timoteo 3. Está en el versículo 5. Este es el carácter de un hombre maduro espiritualmente, que ha sido probado. Dice, mire, Desde el versículo 4 dice, del capítulo 3 de 1 Timoteo, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice el versículo 5, ¿cómo cuidará entonces la iglesia de Dios? No un neófito, ahí está la palabra clave. No un nuevo creyente, no sea que envaneciéndose. ¿Qué es envanecerse? Que él mismo se sople, ¿no? Como decimos nosotros, ¡ay! Sí, no, se crea más de lo que debe creerse. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y debe tener, dice, buen testimonio de los de afuera. Mire que no dice de la iglesia, sino de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo sé que estoy leyendo los requisitos de un pastor, pero yo entiendo que un pastor es un hombre maduro espiritualmente. Si uno no estamos lejos de pensar de esa manera, es lógico. O usted va a coger como un pastor a un niño espiritual. Es absurdo. O usted va a coger un pastor a un padre, puede ser un padre espiritual, pero generalmente un padre espiritual ya ha pasado por esa labor muchas veces de pastores, de consejos, de líderes. Es lo lógico entonces que esto es el perfil de un hombre que ha alcanzado madurez. Es un gran error, un gravísimo error. Cuando se ponen neófitos a liderar ministerios, porque mandan abajo o tumban, como decimos nosotros, las mismas iglesias, causan divisiones, causan disensiones, causan malestar en el cuerpo de Cristo, pero a la larga la culpa no es tanto de ellos, sino de quien los puso en ese lugar. Claro, en ese caso la iglesia. La mayoría de las veces cuando eso sucede, a veces no hay una iglesia con una membresía clara, sino que son puestos a dedo, son puestos a dedo. Ah, tiene cualidades, ponlo. Ah, este tiene cualidades, ponlo. Y eso no es así. Y finalmente, los niños espirituales. En el versículo, en el capítulo 2 de primera de Juan, dice en el versículo 13, en la última parte dice, os escribo a vosotros, hijitos. Esta palabra, hijitos, no es la misma del versículo 12. Se refiere a un nivel de espiritual niño. Está en un modo niño, infantil. Pero es un creyente. No estoy diciendo que no sea un creyente. Es un creyente, pero niño espiritual. Es un término muy diferente al que usa el verso 12. Los conversos más recientes, y particularmente aquellos entre hombres y mujeres jóvenes, que desde su juventud, sencillez, franqueza y apego afectuoso a Dios y su causa, fueron particularmente queridos por este anciano apóstol que escribe esta carta. El apóstol usa dos palabras con indiferencia. Aquí se describen, de alguna manera, el carácter de estos niños espirituales. Examinemos cuál es este carácter rápidamente. Son inmaduros, definitivamente. Hebreos 5:12 nos da una idea. Hebreos capítulo 5, versículo 12. El apóstol que escribe la carta de los Hebreos, muchos dicen que es el apóstol Juan, perdón, que es el apóstol Pablo, otros dicen que no se sabe quién la escribió, pero bueno, versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice el escritor de Hebreos, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, de la fe cristiana. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Estamos hablando de creyentes. Mira el versículo 13. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces estamos hablando de inmaduros, creyentes inmaduros que están aprendiendo a formar su carácter cristiano y necesitan leche espiritual. Esa leche espiritual es la referencia de los rudimentos del evangelio. A él no lo vas a poner en un seminario de teología sistemática avanzado, sino que a lo mejor lo mandas a que reciba una clase de lo que es la fe cristiana, de lo que es la evidencia de ser un creyente verdadero, de lo que es un nuevo nacimiento. Son cosas que un creyente debe de saber. ¿Por qué eres justificado? ¿Y qué es eso? ¿Por qué Cristo es la propiciación por tus pecados? ¿Y qué es eso? Bueno, tienes que ir a la clase entonces de rudimentos para que sepas por qué estás aquí donde estás. ¿Viniste por tus propias fuerzas? No, viniste aquí porque Cristo, porque Dios en su misericordia te escogió y te trajo. Ah, yo no sabía. Ya estás aprendiendo. Es un niño espiritual. Tiene que ser enseñado. ¿Y quién le va a enseñar? Esa es la pregunta. Otro niño. Es absurdo. Es absurdo. Mire que los que hemos sido maestros, si ¿sí se ha dado cuenta cuando a veces, a mí me ha pasado, los que han sido maestros, a veces hay alguien que no está aprendiendo al nivel de los demás. ¿Y qué es lo que a veces hacen como estrategia? Lo ponen junto al lado de uno que sí sabe. Uno más pila. Uno que ya domina las matemáticas, que sabe lo que le gusta al profesor, a la maestra. Se lo pone al lado. Y de esa manera, miren lo que sucede aquí. El niño espiritual aprende del que tiene mayor madurez. Y el que es maduro espiritualmente, aprende también cómo enseñar a un niño espiritual. Eso es muy sabio. Por eso es que Dios establece las cosas y lo hace con esa sabiduría. Es interesantísimo esto. Y pongo un pequeño paréntesis ahí porque veo que algunos niños. Muchas madres dicen, ustedes conocen que entre los creyentes, no entre los creyentes, digamos que en la enseñanza educativa, hay una opción que se llama escuela en casa, donde es la madre, así es, ¿no? Homeschool, escuela en casa, homeschool, donde es la madre quien enseña a sus hijos. Aunque usted no lo crea, mucha gente que mira esta forma de enseñanza dice, eso no sirve, eso no vale. ¿Saben por qué dicen eso? Porque mi hijo no va a aprender, mi hijo no se va a socializar, mi hijo no va a aprender, no va a interrelacionarse. Eso es un error tremendo. Es un error tremendo. Un niño aprende más de un adulto y mayormente si son sus padres. Pero si usted deja a niños junto con niños como él, difícilmente es difícil que pueda crecer a un nivel de madurez mayor, porque todos están al mismo nivel. Gloria a Dios si hay una maestra consciente de eso, aún en la forma clásica de la enseñanza de la escuela, no en el homeschool. Digo esto porque a veces se considera mal eso. Piensan que eso no sirve porque no se relaciona, porque no va a socializarse. Eso es falso. Es falso. Un niño aprende mucho cuando está con un adulto. Mucho. Y vemos eso aquí. Vemos eso aquí. Son inmaduros, hablando de los niños espirituales, están aprendiendo los rudimentos de la fe. Han conocido al Padre por el hecho de ser escogidos por Dios. Por eso es que dice el apóstol, os escribo a vosotros, hijitos, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Recién lo están conociendo al Padre. De alguna manera, conocidos por Dios en cuanto a la elección. Eso está claro, ¿no? En el acto que decretó Dios en la eternidad, antes de que el mundo fuese establecido, como le enseña Efesios. Han conocido al Padre. Pueden ser confundidos al inicio de su vida espiritual, pero son guardados por Dios. Y eso es bueno. ¿Cuántos de nosotros, antes de tener una solidez en cuanto a la doctrina, fuimos confundidos? ¿Cuántos no vivimos un tiempo de confusión? ¿Cuántos no sabíamos si lo que hacíamos estaba bien, si lo que no hacíamos estaba correcto, si había que hacer esto, si había que usar esto de acá? En la iglesia es correcto hacer esto, esto de acá es bíblico, no es bíblico. Muchos fuimos confundidos, pero lo que debemos dar gracias es que Dios siempre guarda a sus hijos. Sí, pueden ser confundidos al inicio de su vida espiritual. Conclusiones para terminar, mis amados. En una familia, todo se cuida. Y Juan, al presentar diferentes edades espirituales, él nos está dando a entender esto como una familia espiritual. Tenemos padres, tenemos maduros y tenemos niños. En una familia todos se aman y no se avergüenzan unos de otros. El padre no mira con menosprecio a quién. Al niño. Es que recién estás creciendo. Algún día vas a aprender. Eso es una forma de menosprecio. No, enséñale. Un padre espiritual va a enseñar. Mire, un padre espiritual se muere por enseñarle a un niño espiritual. Un niño espiritual va a aprender de un padre espiritual, de un maduro espiritual. No va a aprender de otro niño como él. Los diferentes niveles de edad espiritual cumplen el propósito de Dios con su iglesia, porque siempre vamos a tener niños espirituales. ¿Y qué vamos a hacer con ese montón de niños espirituales? Mis amados hermanos, es importante que en una iglesia haya madurez espiritual. Tiene que haber alguien que enseñe a los demás en la sabiduría del Señor. Y gloria a Dios si hay quien lo haga. Personalmente nosotros como iglesia local, en algún momento, todavía no llegamos a ese nivel, de que los que usted ve hoy como maduros espirituales, en algún día seremos padres espirituales. Ya después de unos 20 años, cuando nuestros hijos ya sean mayores, muchos de nosotros hayamos crecido y algunos tengamos canas ya. Por ejemplo, si vemos la iglesia de IBCJ, la iglesia donde está el pastor Sujel Michelén, esa iglesia, ¿cuántos años tiene? Háganme recuerdo, como 30 y pico de años. Esa iglesia ya ha pasado ya una generación. Todos esos que usted ve como padres espirituales, ya con sus canas y todo, ¿cómo empezaron? Empezaron jóvenes. Pero mira el tiempo, cómo ha pasado, y ahí tenemos ya padres maduros y los niños que siempre va a haber. Tal vez en nuestra iglesia tengamos bastantes niños espirituales, pero gracias a Dios que sí tenemos maduros espirituales. Finalmente, ¿por qué Juan habló estas cosas? En la iglesia vamos a tener siempre niños espirituales que necesitan ser alimentados como niños. Adultos espirituales que necesitan enseñar a estos niños escuchando el consejo sabio de los padres espirituales. Así es como Dios da crecimiento a su obra con la intervención de los hijos que Él mismo ha escogido. Amén. Gloria a Dios por la forma como el Señor hace las cosas. Y nos gozamos y nos deleitamos en que podamos entender su palabra y saber que tenemos que crecer, porque van a venir muchos niños espirituales. Y ustedes saben, especialmente a mis amadas hermanas, ustedes digan, ay, pero pastor, yo no puedo enseñar. Sí, puede enseñar. ¿A quién debe enseñar las mujeres mayores? A mujeres más jóvenes. Ajá. A los hijos también. A los inconversos. Pero si hablamos de las mujeres más jóvenes, ¿qué tienen que enseñar? La mujer mayor madura a la mujer niña espiritual. ¿Qué le enseña? A ser una mujer de Dios, a amar y criar a sus hijos, a ser una esposa creyente, cómo agradar a su esposo en el Señor. Mire toda la labor que tenemos. Esta iglesia, por la gracia de Dios, como iglesia reformada, tenemos apenas, vamos para el tercer año. Estamos en nuestro segundo año, vamos al tercer año. Dejando un poquito atrás todo lo que vivimos anteriormente en mucha confusión, pero dándole gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Mire que ahora tuvimos la oportunidad de celebrar nuestros primeros bautismos como iglesia reformada. Ahí hay niños espirituales que tienen que ser enseñados. Y tienen que ver el ejemplo de padres espirituales y de hombres maduros espirituales que se aman, que se perdonan, que se soportan, para que de esa manera, como en una familia, cuando un niño vea a padres que se aman, tiene una fortaleza que cuando vengan tiempos difíciles, difícilmente podrá caer. Esa es la manera como Dios nos da ese crecimiento en las cosas del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra.